How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Yo con Madonna tengo una relación ya como la que tenían mis tíos. A ver, pues mis tíos estuvieron casados 14 años. 7 de esos años fueron muy felices. Y luego pues empezó a desgastar porque el amor acaba, y bien lo dice José José, y aquello empezó a no funcionar. Y luego pues el tío le puso el cuerno a la tía. Y le puso el cuerno a la tía pues muy sonoramente, y aquello fue un escándalo familiar. Y se divorciaron y tómal. Pero luego a la tía le dio cáncer y pues el tío ahí estuvo. Y entonces pues empezaron a hacerse buenos amigos, y luego el tío se divorció de la siguiente esposa, y ya para cuando se casó con la cuarta, pues ya la tía fue a la boda y hasta fue testigo de la boda del tío. ¿Por qué pasó todo eso? Pues porque las relaciones mutan, porque de alguna manera uno deja de estar seducido, deja de estar arrobado, pero pues empieza a generar un cariño profundo, un entendimiento sólido, una indulgencia a las fallas y los errores del otro, y pues se genera una lealtad a toda prueba. Bueno, pues así como mi tío con mi tía y mi tía con mi tío, yo con Madonna. Es decir, yo estuve arrobado, y fue un romance largo, mucho más largo que el que tuve con mis tíos por Madonna, pues durante unos buenos 30 años. Puede que más de 30 años. Eso es, fíjense, yo que sigo arrobado por mi mujer, solo llevo 26 años con ella. Con Madonna estuve arrobado 30, y la pueden acosar de grooming intelectual conmigo, además, porque desde los 8 o 9 años yo decía, esta mujer es un genio. Me parecía, además de parecerme muy atractiva sexualmente, muy hermosa, pero al mismo tiempo un gran icono gay y un gran pretexto para la jotería, y al mismo tiempo muy divertida y al mismo tiempo llena de referentes culturales de todo tipo. Bueno, además de todo eso, me parecía alguien que sabía tomar el pulso del zeitgeist, irse al underground, tomar lo mejor del underground, lo más complejo, y no solo visibilizarlo, sino complejizarlo. Y a partir de eso, hablarnos de amor, de sexo, de religión, de fe, de poder, de género, a lo largo de una obra que tenía como eje sus discos y sus conciertos, pero que se decantaba por el cine, por la literatura, por la fotografía, por la moda, por toda suerte de expresiones que supo hacer suyas a lo largo de muchísimos años. Pero José José siempre gana y el amor acaba. Y yo me eché 10 años, pues ya yendo a los conciertos de Madonna y comprando los discos de Madonna, como la tía iba a las bodas del tío. Es decir, híjole, pues ni modo que no. Si ya hemos pasado una vida juntos, ya a estas alturas, pues sí, Rebel Heart es una mierda de disco. Pero pues es Madonna, o sea, pues cómo no va a tener uno el disco. Y Bitch I'm Madonna es probablemente una de las canciones más irritantes jamás escritas, y una autocelebración francamente elemental e insulsa, y un deseo un poco grotesco de seguir vigente a costa de la autocanibalización. Pero pues es Madonna, y se la aprende uno, y si aparece en el radio, pues la deja uno y hasta se la sabe. Es decir, ya se generan relaciones como las de los tíos, francamente. Y luego, como con los tíos, pues ya anda uno viendo desfiguros y nomás contiene uno la respiración. Es decir, mucha gente trató en actos de lealtad amorosa, de hiperracionalizar los botox, los filtros, los ácidos hialurónicos y las malas cirugías plásticas. Pero yo nomás me acordaba de que alguna vez dijo Madonna cuando era joven que de vieja iba a ser como Cher, pero con mejores pelucas. Pues sí, sí tiene mejores pelucas que Cher, pero tiene peores cirugías que Cher. Entonces empezaba uno a decir, ay, Dios mío, aquí no, de veras no es Orlani, no es arte conceptual. O sea, sí ya está haciendo unos desfiguros y unos ridículos muy grandes esta señora y ya está muy megalómana. Y pues, híjole, por la salvación de mi alma, a ver, ¿cómo dicen que se llama esto, Madame X? A ver, vamos a contratar Paramount para verlo. Bueno, pues ya Eunice ni siquiera lo quiso acabar de ver. Yo lo acabé de ver en un acto de lealtad así profunda. Total que ya había yo tirado la toalla. Pero lealtad profunda, en algún momento se anuncia que Madonna va a emprender una gira mundial y en un primer momento no se anuncian fechas en México, sino que simplemente se dice va a estar en estas plazas, en Europa y en Estados Unidos. Y yo digo, yo quiero mi boleto, aunque no venga a México, porque en primer momento no venía a México. A ver, ¿a dónde vamos? Pues yo hace muchos años que sé que están pasando cosas en Dallas en términos de galerías y restaurantes y arquitectura. Aprovechemos, vamos a Dallas, vamos a ver a Madonna. Total que se enferma Madonna. Entonces, pues ahí me quedo con mis boletos comprados a Dallas y mi hotel reservado. Pasamos una gran vacación en Dallas. Vimos un gran concierto de la Sinfónica de Dallas, pero no vimos a Madonna porque ya, quién sabe, ya se le había pasado el ácido hialurónico y ya estaba hospitalizada. Entonces, bueno, pues que reagendamos las fechas y te devolvemos tu dinero, pero te ofrecemos, a ver, hay todavía boletos disponibles en estas. Bueno, pues yo siempre he querido conocer Phoenix, me daba mucha curiosidad el Hotel Arizona Biltmore y Taliesin, que son los dos proyectos de Frank Lloyd Wright en Phoenix. Bueno, pues órale, pues vamos a Phoenix a ver a Madonna y que sea lo que Dios quiera y como la tía, las bodas del tío, así vamos a ir. Y cuando llegamos, todo se veía, para ser franco, un poco decadente. Es decir, yo sé que estamos en los tiempos del body positive, pero pues había muchas señoras como de mi edad o para arriba, embutidas en medias de red y en corsés y con gummies cubriéndoles todos los brazos, que decía uno, híjole, es entrañable, pero no sé si es el espectáculo muy hermoso mientras estaban chingando una pizza y unos nachos en la cola. Y luego había pues muchos señores con muchas camisetas muy pegaditas de malla y con muchas mallitas muy ceñiditas y con antifaces como en erótica. Alguno muy admirable, su atuendo se hizo una casaca dieciochesca como la de los bailarines de Madonna cuando interpretó Vogue en los MTV en 1990. Pero pues fuera de ese ya todos se veían pues como que ya no les estaban quedando esos outfits también, y ya era un poco felinesca la cosa. Total, pues dije, a ver qué pasa, y pues nunca hay mal momento para corear Holiday y a ver qué sucede. Y de pronto pasó algo que no puedo creer y que vamos a ver en México esta semana. Contra todo pronóstico, a los 65 años, Madonna se dejó de inyectar madres en la cara y redescubrió la pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, un espacio pues básicamente de homenaje a Madonna, diría yo a estas alturas, porque sí, en efecto, esa visión que todo lo cuestiona, que todo lo deconstruye, cuando deconstrucción era una palabra que tenía más que ver con Derrida que con corrección política, pues se la debe este podcast a muchos héroes culturales, uno de los cuales ha sido Madonna. Y justamente estaba yo escribiendo mi columna para El Heraldo de gran homenaje a esta nueva gira de Madonna, de la que vamos a hablar y que está por llegar a México, cuando, como siempre pertinente, este experto en alta cultura y en cultura popular, experto en moda, periodista y devoto de Madonna, que es Mike Ángeles, me dijo, tenemos que hablar de Madonna. Parte de lo que sucede en este podcast es que a veces Mike decide que tenemos que hablar de ciertas cosas. Yo nada más le digo que ajá, que ok, que tenemos que hablar de Madonna.
Qué horror.
¿Por qué tenemos que hablar de Madonna, Mike?
Híjole, qué honor lo que acabas de decir, Nicolás. Te agradezco muchísimo.
No, pues
estoy
es cierto.
Feliz de estar aquí. Me encanta este podcast, me encanta todo este proyecto. Tenemos que hablar de Madonna porque Madonna nos hace entender lo que decía. ¿Sabes? Me gusta muchísimo cómo lo decía Virginia Woolf en su momento, el espíritu del tiempo. Y creo que Madonna nos sirve como un personaje clarísimo para poder entender qué nos da miedo ahora, qué hace que estas generaciones, cuáles son nuestras obsesiones, qué nos hace, qué nos mueve, qué nos empuja hacia adelante y también qué nos hace detenernos y paralizarnos ante cierto tipo de situaciones. Y Madonna, ahorita un poco tratando de parafrasear lo que tú decías sobre la relación con Madonna y la relación con tus tíos o la relación de tus tíos, yo pensaría que mi relación con Madonna se parece un poco a esa relación con las figuras adultas que ahora tengo en la vida y que durante mucho tiempo renegué de ellas, pero en algún momento también faneé y también las vi como esos ídolos imposibles de ser vencidos y me parecían irreverentes y padrísimas. Y de repente también un día dije, qué flojera, qué tía tan rara o qué tío tan extravagante y que ya no le queda, ya no le va por eso, ya tendría que comportarse de otra forma. Y de repente me di cuenta, en el caso específico de Madonna, pues que Madonna nos ha estado dando lecciones últimamente a partir de sus errores. Y creo que eso es básicamente una de las razones por las que es tan fácil odiar a Madonna, sobre todo de unos 15 años para acá.
A ver.
Es una nueva era del odio.
Te voy a hacer una postilla antes de preguntarte cómo empezó tu odio a Madonna. Madonna ha sido odiada casi desde la primera hora.
Sí.
Yo recuerdo un libro que tengo como un orgullo de mi colección, publicado a finales de los 80, que se llama The I Hate Madonna Handbook. Es un manual para odiar a Madonna.
Wow.
Es un catálogo argumental de cosas por las que al autor le parece detestable Madonna, con referentes musicales, cinematográficos, estéticos, políticos. Es decir, Madonna era muy confrontacional, digamos, desde el principio, para toda suerte de públicos. Bueno, puedo decir una cosa que ahora suena inventada, pero que en la época era muy innovadora. Pues era muy confrontacional para el patriarcado. Es decir, si el fanbase de Madonna son sobre todo mujeres y gays, es porque eran los dos públicos a los que empoderaba, claro, al cuestionar absolutamente todo lo que postulaban los hombres heterosexuales en aquel momento. Entonces, Madonna es muy odiada por controversial, por hablar de sexo, por hablar de distintas avenidas de la sexualidad, por ser echada pa'lante, por cuestionarlo todo, por vestirse raro desde el primer momento. Pero ese odio le ponía pimienta a Madonna. Es decir, y los que éramos fans de Madonna, pues lo que queríamos era asumir esa vocación transgresora de Madonna y decir a coro con ella, chinguen a su madre. Eso es lo que decíamos los fans de Madonna en su momento. Pero tú no estás hablando de ese odio a Madonna, sino el odio de ya una Madonna más tardía, ¿no, Mike? A ver,
¿cómo? De la Madonna tardía.
Es a que, ver, ¿cómo empezó a chaquetear Madonna?
Es que ahí te va. Justamente me gustaría poner otra banderita aquí como de para identificar temporalidades. Después de esta etapa que tú estás describiendo también, y que si nos vamos un poco en los discos, termina yo creo que más o menos con el Erótica. Tal vez estoy equivocándome en las fechas de los discos, pero son los primeros discos. La primera etapa de Madonna molestaba que fuera tan sexual, molestaba que fuera tan echada para adelante, molestaba que no fuera una figura exageradamente guapa, porque nunca fue considerada un icono de la belleza, pero sí era al mismo tiempo, vaya. O sea, no era el canon de la belleza, pero lo era y eso molestaba. Después de eso viene la etapa en la que yo creo, empieza a tener su auge de popularidad porque tiene aceptación. Y es cuando más o menos en el 99 saca el disco Ray of Light.
Déjame detenerte más para fecharlo. Erótica, digamos, es el culmen y el nadir de eso.
O sea,
Erótica es cuando es más amada por los que la amamos y más odiada por el mainstream. Saca Bedtime Story, que al mismo tiempo es vamos a bajarle de huevos, pero vamos a todavía reivindicar cierta autonomía con Human Nature. Y ahí es cuando Madonna se afresa y se vuelve mainstream con el Ray of Light.
Exacto.
Y muy exitosa.
Y en Human Nature ya vemos un guiño en el video y les invito a que vean estos videos, que se terminando el podcast se vayan a echar a ver los videos. En Human Nature ya empezamos a ver un guiño a una alta estética que no había tocado antes. Antes de eso Madonna parecía muchísimo pastiche, parecía mucho hecho a mano, ¿no? Parecía muchísimo como junto a mis amigos y hacemos esto, me disfrazo de Marilyn Monroe, pero se veía el disfraz, se veía la peluca, se veía un maquillaje no así. Pero en Human Nature empieza a transicionar a otro lado y en el momento más altamente
estético. Herb Ritz ese video, ¿no?
Sí. Y en el momento más altamente estético de su carrera, lanza con un que hasta la fecha lo siguen utilizando como las fotos más referenciales de Madonna, que son de Mario Testino, en la portada y en el booklet del Ray of Light. En ese momento, ¿qué está pasando en la vida de Madonna? Que Madonna le dice a todo el mundo, es que también puede ser altamente espiritual y también te puede gustar Prada. Eso que antes la hacía salir en fotografías con Naomi Campbell desnuda en el libro Sex, después se convirtió, sí, en una confrontación, pero en la que ya estabas hablando de Prada y en la que estabas con un maquillaje perfectamente estudiado y estabas en el momento, digamos, culmen en cuestiones físicas porque tenía el cuerpazo más cuerpazo de Madonna cuando empieza a volverse famosa por sus bíceps y porque se ve altamente estética, cuando tiene a los mejores estilistas de su lado, cuando empieza a convertirse en un personaje al que la moda aplaude, no solamente la ve como un bicho raro, independientemente de que, a ver, Madonna es la primera portada de persona famosa en Vogue, Estados Unidos, y eso sí es un hito, y eso es un primer logro de la hoy todavía editora Anna Wintour, ¿no? Bueno, directora internacional. Pero el punto al que voy es, Madonna en ese momento empieza a caer bien porque parece como que está sentando cabeza, porque ella no es la chica material, le empiezan a decir la chica espiritual, Madonna habla de hijos, tiene hijos, se empieza a llamar Esther, ya está hablando de otro tipo de temáticas, publica canciones que tienen que ver con, tienen connotaciones religiosas y confrontativas, pero no es lo mismo escuchar a Isaac, por ejemplo, del Confessions on the Dance Floor, que escuchar otro tipo de canciones previas donde decía otro tipo de cosas muchísimo más de avanzada, ¿me explico?
Déjame complementar con una cosa. Yo de esa etapa, que es mi etapa, de mis etapas menos favoritas de Madonna, solo me gusta mucho un disco, por espíritu de contradicción que tengo. American Life es un disco que me gusta muchísimo. Bueno, y ahí viene mi gran decepción con Madonna. Yo creo que la primera vez que yo me encabroné con Madonna fue cuando decide autocensurar el video de American Life, que es una cosa brillante, es una pasarela de moda en donde todos traen looks militares, porque en realidad lo que está haciendo es postular la moda como una metáfora de la situación geopolítica contemporánea y particularmente de la invasión de Bush a Irak. Y a los tres días dice, ay, ya me dio frío, está muy cabrón todo políticamente, ya cancelaron a las Dixie Chicks. Yo creo que mejor voy aquí a cantar muy guapa con unas banderitas atrás. Eso es Madonna renegando de su espíritu mismo, ¿no, Mike?
Totalmente. Pero además también jugando con ese monstruo del marketing que siempre supo manejar, al que siempre supo torear. Acuérdate, por ejemplo, que en ese tiempo todavía padecíamos momentos en los que tú veías un video en MTV Internacional y en MTV Latinoamérica pues veías otra versión del video, que había versiones un poquito más levantadas de tono de algunas canciones y había algunas, no siempre, pero eran los casos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, esa famosa censura ocurría en Estados Unidos. Ella se va, de hecho, a vivir a Londres y se queda ya como 10 años más o menos hablando también de este tema de la censura, que después lo retoma muchísimas veces, diciendo cómo a partir del gobierno de Bush la dejaron de tocar en las estaciones de radio, cuando en realidad lo que pasaba es que su música ya no pegaba con las generaciones que estaban escuchando radio en ese tiempo, en teoría.
Pero es que, a ver, justo ahí yo creo que viene un primer tema que debemos abordar. Y creo que en Inglaterra además está muy evidenciado por las políticas de la BBC. Al ser la BBC un medio público, están evidenciadas esas políticas. Por política, la radio, sea BBC One en el Reino Unido, sea la radio comercial gringa o mexicana, no toca artistas mayores de 40, bueno, si eres Madonna de 50, por decisión mercadológica unilateral. Claro. Y tiene que una canción hacer un esfuerzo denodado, como fue Believe de Cher en su momento, para emerger, digamos, del bubbling under y llegar otra vez a estar en alta rotación, porque la industria radiofónica dice de entrada, si tienes más de 50 años, no le puedes cantar a los jóvenes. Claro. Punto. Ese es, digamos, el primer lugar en donde es víctima de discriminación por edad Madonna. Madonna y muchos artistas mayores de 50 años.
Y claro, pero Madonna es especialista en volverse el centro a sí misma de la conversación. Ahora, en esta fase donde están estos discos, que a mí me parece tan puntual ponerla, es cuando ya cae bien. Pero justo en el American Light, que es el que viene, el American Life, que es el que viene después de esto, viene. Estamos hablando del Confessions on the Dance Floor, estamos hablando del Music previo al Confessions, estamos hablando antes del Music, el Ray of Light. Esos son los tres discos, digamos, de la corona de Madonna donde cae bien, donde a todo mundo le encanta su imagen, donde los videos están más producidos de nunca, donde logra cosas como, por ejemplo, esta alianza con Guy Ritchie, que después sería su esposo para dirigir What It Feels Like for a Girl.
Que sí, hoy es un gran video.
Himno. Es un gran video y además hoy es un himno feminista en muchísimos niveles, ¿no? Pero por otro lado empieza ya American Life, vuelve a su lado americano, vuelve a hacer esa crítica hacia lo que ella conoce, hacia el fast food, hacia la cultura del frozen yogurt, hacia ese tipo de lugar del que ella viene y con el que tiene más autoridad para hablar. Y entonces ahí empieza esa etapa donde nos empieza a caer mal. O sea, estoy hablando, por ejemplo, en mi caso es cuando digo, espérame tantito, a mí sí me gusta este disco mucho, pero ya lo estoy, ya estoy empezando a ver como cierto tipo de situaciones que no me encantan en función de lo que antes me parecía que era una perfección total andante y caminante.
O sea, ¿te empieza a parecer incongruente?
Sí, me empieza a parecer incongruente. No me gusta esa cuestión de la falsa censura en Estados Unidos o de colgarse tanto de esa censura, ¿no? Y también me parece, por ejemplo, que en ese disco del American Life, ese es un gran golpe. La primera canción tiene muchas otras buenas canciones, pero no me parece que sea un disco tan congruente a lo largo de toda su estructura, en un tiempo en el que todavía habíamos discos. A Madonna, después lo tomamos también como tema, sí creo que le ha costado adaptarse al hecho de que ahora ya no se hacen discos completos y no ha sabido conectar como si lo hacen muy bien otros personajes de otras generaciones más abajo, como Rosalía o el mismo Bad Bunny, nos gusten o no,
o que Beyoncé.
Entienden, o Beyoncé, por ejemplo, ¿no? Exacto, ese es un gran ejemplo. Bueno, entonces empieza, esa es la segunda etapa. Entonces ya viene esta otra etapa donde Madonna empieza a convertirse, a hacer un ejercicio de un auto homenaje todo el tiempo. Y el auto homenaje es la principal razón por la que creo que empieza a cosechar una serie de críticas en estas generaciones nuevas, que todavía no la considerábamos un hito, porque la habíamos visto, de repente ya lo vemos como una consagración total, es la reina del pop, y eso creo que todos lo aceptamos. Hay también otros puntos cumbre, el famoso beso con Britney y Cristina, que bueno, el beso de Cristina en realidad nunca existió porque no lo vieron nadie, pero el punto al que voy es, después de eso, la bajada viene en picada, lamentablemente, y viene por una razón muy sencilla. Madonna empieza a comportarse ya con una seguridad que se nota que antes no tenía. Siento que Madonna iba mucho con una impronta, producto de ignorancia, pero también producto de una alta capacidad para analizar el entorno y una capacidad de entender el riesgo de una manera como natural para su vida. Se vuelve madre y seguramente le cambian un montón de chips y de entramados mentales y le cambian un montón de formas de pensar. Se vuelve una mujer que adopta niños y eso también empieza a molestar a muchísima gente, ¿no? Pero entonces Madonna empieza a ver la vida de otra manera y empieza, creo que hasta a valorarse a sí misma de otra forma. Y es ahí cuando nos empieza a caer mal Madonna, porque a Madonna hay que odiarla bien, porque Madonna no puede hacer las cosas bien, porque Madonna la tiene que regar y cuando la riega, la amo más.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Para muchísima gente.
A ver, yo te voy a decir que yo no, y te voy a explicar por qué. Lo que creo es que, por una parte, el Zeitgeist alcanzó a Madonna, y sí. Por otra parte, Madonna perdió su capacidad de leer el Zeitgeist. Es decir, lo que Madonna dice de manera muy relevante a principios de los años 80 es... Vivimos en una sociedad patriarcal.
Sí.
Y yo voy a combatir esa sociedad patriarcal desde la reivindicación de mi propia sexualidad. Es decir, a diferencia de las feministas de la segunda ola, yo no voy a combatir la sexualización del cuerpo femenino, sino incluso me voy a autosexualizar para estar yo en control y yo construir agencia a partir de la sexualidad. Bueno, pues el feminismo contemporáneo, que ahora parece muy innovador, pues es hijo de esa gente. Hay digamos, una diferencia mayúscula entre la agenda del feminismo contemporáneo y la agenda del feminismo de Madonna, que es autovictimizante y que le gusta, digamos, colocar a la mujer en el papel de víctima que, digamos, debe clamar su agencia, pero que no tiene un papel activo en los problemas sociales, sino siempre pasivo y de victimización. Madonna podría cuestionar eso, pero no lo ha hecho. A Madonna le ha sido más cómodo, o le había sido más cómodo en la última década, comprarse ese discurso el discurso que se echó en los premios Billboard. Yo llegué a Nueva York y fui violada.
Dos veces.
Y porque no lo dijo en el momento. Es decir, realmente está tratando de subirse en la ola del feminismo contemporáneo con un discurso a contracorriente de su propio discurso. En ese sentido, ahora acaba de hacer un post hace unos meses que era un poco irrisorio también decir: ofrezco una disculpa a todas las mujeres a las que he llamado hermosas a lo largo de la vida, porque ustedes no son solo hermosas. Madonna era la gran apologista de la belleza y de la sexualidad,
claro,
como herramientas de poder político. Entonces terminó de alguna manera en esta última década, y ese es mi enojo con Madonna, un poco desdiciéndose para estar a la moda y pues nada más decir bitch I'm Madonna y yo me sumo a la agenda política que esté de moda porque ya me da hueva construir la propia. ¿No le pasó un poco eso?
Es que estoy completamente de acuerdo con lo que dices. O sea, justamente esa es la razón por la que es tan cómodo odiar a Madonna. Porque la verdad es que se lo ha buscado en muchísimos sentidos. Y porque además, a diferencia de la gente como tus tíos o como mis tías o como mis tíos o como la gente con la que convivimos, pues no le debemos en teoría cierto tipo de consideración. No, en realidad toda la gente. Ahora, ese discurso que da en el Billboard me parece súper puntual, y qué bueno que lo sacaras a colación. Porque además, en ese discurso, que creo que es de los momentos con más argumentación de su lado, además de argumentación que no es sujeta de interpretaciones, porque es lo que ella está diciendo en la forma en la que lo quiere decir, habla de esa violación, pero también hace una referencia al falo, porque llega y pone un micrófono entre las piernas y dice: así siempre he estado más cómoda. O de nuevo, un poco como volviendo a la Madonna de antes, pero contradiciendo, te acabas de decir que eres víctima y al mismo tiempo estás. Ese es un juego que le encanta hacer, como de dos, una dicotomía interesantísima. Lo que pasa con la Madonna es que estos periodos de duda y estos periodos de error los queremos utilizar en muchísimos lados desde quienes criticamos. Y ojo, yo la he criticado, pero creo que soy un poco más condescendiente con ella. Pero para como si fuera ya solamente casi casi que la lápida, porque estamos esperando el momento en el que Madonna deje de pasar. O al menos la crítica malvada está esperando el momento en el que Madonna deje de hacer. Y eso es lo que ella además también clama, como que es tan constante, como que todo mundo quiere y que su principal, eso lo dice en el discurso del Billboard, que su principal logro es mantenerse y no haber sido nunca. Haber seguido aquí. Y en esas palabras tan ególatras, tiene mucho de razón. Cuando escuché la canción con Maluma de Medellín, pero el primero que quería no solamente tirar la computadora y a Madonna y a Spotify completo por permitir esas cosas, era yo. ¿Por qué? Porque era la prueba de lo que dices. Dejó de leer el Zeitgeist. Dejó de entender. No era Madonna, no era Maluma. Probablemente alguien con menos habría sido Bad Bunny. Y probablemente habría sido, o sea, le ganó Shakira y le ganaron J-Lo en esa lectura muchísimo tiempo antes. ¿Sabes? Madonna estaba haciendo un dueto con alguien con quien Thalía había hecho un dueto 5 años antes. Había algo muy raro ahí. Pero por otro lado, también creo que justamente este periodo de reflexión de la enfermedad, de los hijos mayores, los pleitos que también se han sabido que tiene justamente con los hijos, la están llevando a un momento en el que probablemente venga una mejor etapa de Madonna, y una etapa que además, aunque nos incomoda a muchísimos, nos va a servir de muchísimo ver cómo es que una mujer en pleno 65 años nos vuelve a inventar la manera de tener una edad a la que todos creíamos que ya te tenías que guardar en tu casa. Madonna a los 50 nos recordó que los 50 estaban bien, desde los 40 que se podía seguir pariendo, y en los 60 creo que está a punto de hacerlo todavía.
Yo creo que lo que nos va a decir es que los 70 que están a la vuelta de la esquina para ella son una época de gran actividad intelectual.
Claro.
Te cuento la experiencia. Sé que tú no has visto el concierto todavía. No te lo voy a spoilear demasiado, pero te lo voy a spoilear, bueno, te lo voy a spoilear tanto como se los spoilea a los lectores del Heraldo. A ver, lo primero que es muy notable del concierto es ya no tenemos a Madonna en un intento desesperado por parecer joven que resultaba en que se viera como una máscara kabuki, que fue lo que sucedió en los últimos 4 años. Sí, es decir, ya los fillers se le aflojaron, se ve que ya no se puso así. O sea, es una señora setentona, gordibuena, arrugadita. Cosa curiosa, se ve más guapa de lo que se ha visto en muchos años. Bueno. Se ve más atractiva sexualmente de lo que se ha visto en muchos años. Y aquí creo que hay un primer tema a abordar. Digamos, a los haters les ha gustado frívolamente decirle a Madonna un poco, ya siéntese señora en los últimos años y se ve usted muy retirada. Y al feminismo más vacuo y más elemental le ha dado por decir Madonna tiene derecho a ser hermosa a los 70 años. Sí, pero el asunto es que Madonna y buena parte del feminismo contemporáneo le había comprado un argumento al patriarcado que es para verte hermosa tienes que verte lisita. Lo que hacía Madonna verse grotesca en los últimos 10 años era el esfuerzo por verse como nalga de princesa.
Exacto.
Porque no se veía como nalga de princesa, porque la gente a los 70 años, ni los hombres, ni las mujeres, ni nadie se ve como nalga de princesa. El asunto de finalmente decir, tengo arrugas, tengo más kilos, tengo una rodilla jodida y tengo que salir con una rodillera a escena y voy a hacer que la rodillera se vea bien con las botas y los tacones y las medias de red, porque para eso soy Madonna, es el espíritu indómito de la Madonna de los 80 y de los 90 que yo extrañaba, pues casi que desde que se autocensuró en el video de American Life. Eso es lo primero, que es muy notable. Lo segundo es asumir, creo que eso también ayuda, que musicalmente hace rato que dejó de ser relevante y hacer un show de hits en donde no nos está obligando a comprar su más reciente sencillo. De hecho, su más reciente sencillo, que es este dueto que hace con The Weeknd, no forma parte del setlist, a pesar de ser el primer hit que tiene el Top 40 en muchísimos años. ¿Por qué? Porque no está ahí. Lo que Madonna pretende en este concierto, en esta gira, es generar una experiencia escénica, como siempre han sido sus conciertos, a partir de todo su catálogo, que lleve a reflexionar, y eso es lo que me parece absolutamente brillante, sobre lo cabrón que es envejecer y sobre la pinche angustia de muerte. O sea, así como a Barbie la angustia de muerte, claro, en medio de una fiesta, y ahí empieza a accionarse la trama de la película. Pues a Madonna le da angustia de muerte en esta gira. Es decir, la gira empieza con su catálogo, digamos, de su fase imperial en los años 80. Empieza con Everybody, Burning Up, Holiday, Into the Groove. Las canciones empieza con un homenaje que parece, lo digo en la columna, casi recorrido de guía de turistas por Nueva York de los 80. Esto es Studio 54, esto es CBGBs, esto es Paradise Garage. Miren, aquí están las parejas gays bailando. Ah, ya llegó el VIH, ya nos dio SIDA y viene el gran homenaje a las víctimas del SIDA, específicamente, es decir, a los que murieron, no a los que vivieron con VIH. Y te da también una idea de finitud, porque hoy en día en entornos urbanos de clase media la gente ya no muere de VIH. Sí, y no. Eso es un poco una conquista de mucha gente, desde Luis Montañé hasta Madonna. Y se vuelve el gran memorial de una etapa. Y a partir de ese momento el concierto empieza a explorar, digamos, ideas de mortalidad todo el tiempo. Entonces, Die Another Day se vuelve una canción sobre la resistencia pues, al paso del tiempo, y Take a Bow se vuelve una canción sobre la inminencia de la despedida, y todo empieza a girar a eso. Y los dos momentos culminantes del concierto, al final es esta proyección en donde hay son sombras, hay una bailarina que no es Madonna, y desde el principio vemos que no es Madonna porque Madonna ya no baila, y está bien, que baila, vemos su sombra, bailar con la sombra de Michael Jackson, y por supuesto, ahí hay un auto-homenaje, pero es un auto-homenaje mucho más complejo que el que ha venido haciéndose en los últimos 10 años. Lo que está diciendo es, yo construí esto, estoy orgullosa, pero pues sí me da la pinche angustia de que tengo 65 años y la enfermedad y la muerte están a la vuelta de la esquina. Y el final es la peor canción de todo su catálogo, probablemente, que es Bitch I'm Madonna, pero que de pronto cobra sentido cuando la ves, y es una escena pues, francamente poética, es una escena casi felinesca, donde la vemos bailar con sus propios avatares jóvenes. Y entonces está la Madonna de Like a Virgin y la Madonna de Erótica y la Madonna de League of Their Own y la Madonna de Material Girl bailando con ella, pues un poco como en un delirio agónico, Mike. Es decir, Pues es, o sea, dicen que cuando uno muere le pasa toda la vida por delante. Es casi una metáfora de la muerte al final del Celebration Tour. Es entre vi mi vida desfilar frente a mis ojos mientras agonizaba yo y el final de 8:30. Es decir, es muy escalofriante. Y a mí me parece que eso abre la puerta a una discusión a la que le tenemos mucho miedo en términos contemporáneos, que es la discusión sobre la enfermedad, la vejez y la muerte.
Y me encanta que lo estés resumiendo de esa manera el concierto, porque además yo no lo había podido poner en palabras sobre qué le quedaba a Madonna ahora. Y me parece que justamente este trabajo de la intelectualización va a ser como muy interesante verlo en una mujer que además siempre se ha sabido que tiene mucha hambre de saber. Es una mujer que lee muchísimo, que le interesa cultivarse muchísimo y que de repente esté convirtiendo. Ahorita yo sí soy totalmente sincero, no tenía tantas ganas de ir a este concierto como las tengo ahora a partir de lo que me estás contando.
Ah, no, yo fui como la tía iba a las bodas del tío, ¿eh? O sea,
por tienes una relación de amor con Madonna más todavía y ponle que todavía le tengo cierta distancia en algunas cosas. Pero me parece bien interesante también el hecho de aceptar de Madonna decir, yo soy la que queda aquí. Sí, sabemos que ahí está Cher, sí sabemos que por ahí está Stevie Nicks últimamente con muchísima actividad y hay otras figuras, pero por bailar con Michael Jackson, es decir, ¿a qué queda aquí en esta escuela? Soy yo. Michael se fue hace muchísimo tiempo y Michael dejó de ser como un personaje desde hace muchísimo tiempo. Y la que queda aquí también sin un manual, porque nunca he habido manual y el manual siempre lo he tenido que hacer yo, soy yo. Entonces me parece vital, porque además también creo que Madonna sirve mucho para las figuras, las mujeres que están pensando desde el feminismo y creando desde el feminismo, y también a incluso todavía puedo decir que hasta para las minorías y el universo LGBT y todos los colores de la bandera, para cuestionar cierto tipo de cosas, pero ahora también para ver aspectos que ella ya no les entregaba o que ya no nos entregaba. Ya nos entregaba alegría, ya nos entregaba rebeldía, ya no nos entregaba, o por lo menos no nos sentíamos identificados con cierto tipo de respuestas que tenía, con cierto tipo de actitudes. No la considerábamos como alguien que estuviera poniendo, digamos que la pauta sobre cómo se tenían que hacer las cosas. Y si ahorita tiene un comeback de este tipo, pues estaríamos convirtiéndonos otra vez en fanáticos de Madonna, de una Madonna que aprendió a voltear a verse a sí misma con esos errores que había tratado de ocultar con ácido hialurónico durante los últimos años. Que además también el tema del cuerpo sí es bien interesante. Qué padre que se haya puesto esta borrachera de fillers, que se la haya puesto y que de repente un día diga, ¿saben qué? Otra vez estoy clean, como cuando con el Ray of Light dijo, otra vez estoy, ¿qué creen? Ya no quiero tanta fiesta así, ya no quiero tal. Ahorita es una etapa de reflexión y quiero una etapa de concierto, tipo de paz y de tranquilidad. No sé si por ahí va y no sé qué tan bueno sea, pero creo que ese espíritu de que Madonna le sabe poner a las cosas podría traer muchísimas, muchísimas, digamos que sonrisas nuevas y sobre todo muchísimos proyectos nuevos. La Madonna que escribe, la Madonna que finalmente haga cine, como el que siempre se ve que quiere hacer y que nada más no termina de lograr. ¿Sabes? La Madonna que también de repente hiciera música nueva, pero ya también con otro tipo de necesidades en mente y no necesariamente con esta obligación que cree que tiene de darnos productos que sean altamente utilizables para la cultura pop del mundo, porque señora ya tiene 4 discos o mínimo o 5 en los que no funciona absolutamente nada.
Yo creo que Madonna recordó algo que vale la pena recordar como cultura, que es que el pop es un vehículo de la complejidad. Es decir, claro, que finalmente para lo que sirve el pop es para, en un marco alegre, comercial y poco sistemático, cuestionar las cosas. Es decir, el pop es un vehículo de discusión. Creo que a Madonna se le había olvidado. Creo que Madonna pasó 10 años pensando que el pop era un vehículo de glamour o de autoempoderamiento o de cualquier otra cosa. Y creo que lo que hace el Celebration Tour relevante es recordarnos que el pop es un vehículo de discusión. Y creo que es algo que le haría falta recordar a una nueva generación de artistas, ¿no, Mike?
Totalmente, porque además venimos viendo una generación nueva de una mujer como Ariana Grande, que es espectacularmente guapa, diciendo que también tuvo un problema por haberse puesto fillers a menos de 30 años de edad, ¿sabes? Con un montón de ideas creídas a partir de algo que ni siquiera hicieron estas figuras y que ahora de repente se están asumiendo. Ya no tardamos en empezar a ver autorreferencias por parte de algunos artistas, no todos, ¿no? Digo, Beyoncé es un ejemplo muy claro, Rihanna son ejemplos muy claros de gente que tiene la mira puesta en otro lado, pero creo que justamente eso va a aportar muchísimo a la conversación y que la, además la necesitamos. Necesitamos ese tipo de reflexiones en función de lo que somos y de, en función de cómo hacemos del pop eso, un aparato que complejiza las cosas, que nos ayuda a entender la vida diaria, que nos ayuda a cuestionarnos sobre la noche y sobre cómo vamos a vivirla, o sobre la manera en la que vamos a tener relaciones sexuales, amorosas o nuevos, ahora como también los está llamando una generación nueva, vínculos, y N cantidad de cosas. Y eso Madonna lo hace muy bien. Y eso Madonna, desde los años en los que salía con Jesús Luz, que era un personaje del que podría haber sido mamá, y también las cantidad de veces en las que confesó tener amoríos bisexuales, nos ponía a complejizar ese tipo de situaciones. Nos hacía darnos cuenta que no podías definirla. Creo que esa parte de entender a Madonna como algo indefinible está a punto de volver por todos estos años que pasó, en donde la podíamos encasillar lamentablemente con la etiqueta de señora aburrida o de artista que está, digamos que, en la debacle de una carrera, que afortunadamente no creo, y con estos visos que hay en el nuevo concierto, creo que vamos a ver mucha Madonna para rato, espero, y además que vamos a ver también cómo vuelve a impregnar y cómo vuelve a contagiar a la gente alrededor, que además, eso sí hay que reconocerlo, nunca ha dejado de hacerlo. Cuando Madonna deciden mal luego, después en cascada, muchos otros artistas. Pocos son los que no han intentado irse por ahí, pero no podemos dejar de leer a Madonna en el trabajo de gente como Beyoncé. No la podemos dejar de leer. ¿Qué hace Beyoncé ahorita con el nuevo disco Cowboy Carter?
Pues lo que hizo Madonna en Music.
Exactamente. Y además, todavía yéndose una transgresión más. Beyoncé sabe que ella no puede hablar de sexo porque no lo hizo nunca y no lo quiso. Pero Beyoncé está hablando de raza. Y esa era la agenda que le tocaba. Y está teniendo unas declaraciones que se parecen mucho a las que Madonna hacía en los 80s y en los 90s, hace casi 50 años.
Mike Ángeles, ¿dónde podemos oírte, leerte y seguirte?
Me pueden escuchar diario en Romandía, en El Heraldo, aquí en El Heraldo Radio 98.5, de 5 a 6 de la tarde. Me pueden leer en La Lista News todos los domingos. Bueno, no, cada 15 días, perdón. Y aquí cuando me invites, porque me encanta venir a platicar de lo que sea.
¿Y dónde podemos seguirte, Miguel Ángel
Ángeles? En M. Ángel Ángeles en Twitter y en X, y también como Miguel Ángel Ángeles en Instagram.
Mike, muchísimas gracias. A mí me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads. Y mi columna sobre Madonna se llama Madonna Tanática y está publicada en El Heraldo de México. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden escuchar en Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube o cualquier espacio en donde ustedes se acostumbren a escuchar podcast. Y de pronto, tengo una recomendación importante para los que vayan al concierto de Madonna aquí en el Palacio de los Deportes. Antes de dormir, tómense dos Tums, porque a mí me dio ataque de pánico y pensé que me iba a dar un infarto y en realidad era acidez.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.